Buenos días, UMH. Es viernes 6 de mayo. La grave crisis humanitaria de la guerra de Siria nos ha dejado historias de todo tipo. Sobre todo, probablemente ha dejado dramas que jamás llegaremos a conocer porque no se han dado a conocer. A mí, sobre todo, me llaman la atención las historias que son, al mismo tiempo, terriblemente duras, pero también esperanzadoras, con las que uno se tiene que obligar a mantener la vista en el televisor, la concentración en el texto o el oído en el transistor de radio, porque lo que pide nuestra condición humana es huir de ese horror. No sé si conocerán el caso de Osman, un niño sirio con parálisis cerebral que se encuentra en el campamento de refugiados de Idomeni. Este pequeño ha sido tratado por voluntarios españoles de la ONG Bomberos en Acción, que además han pedido su traslado junto con su familia a España. Tras salir en el caso en distintos medios de comunicación de ámbito nacional, se ha conseguido el objetivo. Aún no se ha decidido su lugar de destino, pero el Ayuntamiento de Elche se ha ofrecido para acogerle y ofrecerle una vivienda y atención médica en el Hospital General de Elche, y parece que está muy cerca de llegar a tierras ilicitanas. Es evidente y doloroso que Osman es solo un ejemplo de los muchos casos similares que se están viviendo en Europa. Recalco, en Europa, con todo lo que esto conlleva. Es inevitable pensar que muchos otros niños enfermos no tendrán su misma suerte. Es algo que destroza, con lo que a uno le dan ganas de dejarlo todo. Pero no nos queda otra que seguir remando para que haya muchos más casos como Osman. Hay que exigirnos, como medios de comunicación, estar al lado de los que sufren, contar sus historias y exigir a los poderosos una solución. Creo que la humanidad todavía tiene remedio. Lo creo porque estoy seguro que la noticia de este niño no ha pasado desapercibida. Creo sinceramente que ha tocado corazones y conciencias. Sigamos siendo humanos y sigamos creyendo que otro mundo es posible. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, de nuevo la jornada estará marcada por la inestabilidad atmosférica, con intervalos de nubosidad alta por la mañana y cielos nubosos por la tarde, con posibles precipitaciones puntuales débiles y muy localizadas. Alcanzaremos una máxima en torno a los 21 grados. Son las 9 y 32 minutos de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. La UMH ha organizado un seminario sobre herramientas biotecnológicas en plantas. Tania Soto.
La UMH celebra hoy el seminario Nuevas herramientas para el control de la expresión génica en plantas. El investigador principal del programa, Marie Stodosk-Akuri, Alberto Carbonell, será quien dirija el curso. Durante la charla, Carbonell explicará los avances más recientes en diseño y síntesis de las moléculas ARN artificiales y su uso como herramienta biotecnológica.
Además, nuestra universidad celebra la final del 14º concurso de grupos de música UMH Fest. Ángela Martínez.
La Delegación General de Estudiantes de la UMH ha organizado el final del 14º concurso de grupos de música UMH Fest, en el que participarán grupos de diferentes estilos. El único requisito del certamen es que algunos miembros de las bandas pertenezcan a la comunidad universitaria. El concurso tendrá lugar esta noche a las 9:30 en el edificio Innova del campus de Elche. La entrada es libre y limitada al aforo de la sala.
Y pasamos ahora al panorama nacional. Las bases de Izquierda Unida avalan ir con Podemos, el 26J, en una consulta con alta abstención.
El portavoz de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha logrado el aval mayoritario de las bases para ir en coalición con Podemos. Le han dado el apoyo sin conocer un solo detalle del acuerdo que negocian ambas fuerzas. En la consulta no ha participado ni un tercio de los convocados. El proceso se ha llevado además a cabo durante los últimos 3 días a través de Internet y en urna ayer.
Y el 71% de los alumnos de primaria no hará la prueba, como dice la LOMCE.
7 de cada 10 estudiantes de sexto de primaria no harán este curso la evaluación externa tal como dicta la ley. Las regiones en las que no gobierna el PP han buscado alternativas para minimizar los efectos de la reforma educativa de los populares. El Ministerio advierte de que este examen se debe hacer tal como fija el decreto que la regula, con maestros distintos de los que tienen en el aula.
Cambiamos ahora al panorama internacional. Davutoğlu anuncia su dimisión como primer ministro turco y como líder del AKP.
El primer ministro de Turquía ha anunciado que no se presentará a la reelección como líder del partido gobernante, el islamista AKP, en el Congreso Extraordinario que la formación celebrará el próximo 22 de mayo. Davutoğlu ha declarado en una rueda de prensa en Ankara que nunca pidió un cargo, que nunca pidió ser ministro o primer ministro, y ha señalado que llegó a sus cargos con consenso.
Y al menos 28 muertos en un ataque aéreo a un campo de refugiados en Siria.
Al menos 28 personas han muerto durante un ataque aéreo en un campo de refugiados en el norte de Siria. Los hechos se han producido en el campo de Al-Kamouna, muy cerca de la frontera con Turquía. No hay datos oficiales sobre las víctimas o los daños que ha causado el supuesto ataque aéreo, ni sobre quién lo ha perpetrado. El campamento está ocupado por desplazados interiores de la guerra de Siria.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
Las playas de Elche vuelven a tener 5 banderas azules.
se incrementan las posibilidades de que no haya un nuevo mercado central esta legislatura.
En San Joan de Alacant.
El 16º Festival de Cine de San Joan de Alacant celebra el sábado su inauguración con un flash mob en el Parque de la Ordana.
En Altea.
La encomienda de gestión de la empresa pública regularizará la situación de la Brigada de Obras.
Y en Orihuela.
El PSOE reclama la mejora de la accesibilidad en la estación de tren.
Hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias Ángela, gracias Tania. Nosotros vamos ya al kiosco con Pepe Coy. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Marcos.
Vamos a comenzar el repaso a los medios digitales con una noticia que es seria, pero que nos llama bastante la atención, sobre todo por el enfoque que están usando los medios, ¿verdad, Pepe?
Vamos a empezar con el Diario Español, y no se confundan que no es la portada que traje ayer ni tampoco la de antes de ayer. Es el Español que está haciendo especial hincapié en esta noticia, y hoy sí. Titulaba Imanol y Duato tenían el mismo testaferro que Granados y Marjaliza.
Recordamos que son los actores protagonistas de la serie, mítica serie española Cuéntame cómo pasó. Y además es que a mí me llamaba mucho la atención que ayer durante el capítulo, que por cierto, esto parece más de broma de la sección siguiente de la contraportada, pero el capítulo se llamaba Cuéntame juicio, muy al hilo de lo que está pasando en la realidad, aprovechaban todos los medios de comunicación, como El Español, también Vía el Confidencial, para tuitear con el propio hashtag que la serie ponía a su disposición de todo, bueno, ponía a disposición de todo el mundo, este asunto de corrupción real.
Y el testaferro del que hablan en la noticia se llama Bernal Zamora Arce, es un ex cartero costarricense que ofreció su nombre al ex número 2 de la Comunidad de Madrid y su socio para ocultar dinero en Hacienda.
Bueno, seguiremos atentos a esta información y ahora continuamos con el diario.es.
Vamos a ir al diario.es, que trae una noticia que luego veremos también en los medios impresos. Industria convoca 6 plazas de consejero en el exterior a las que podrá optar el exministro Soria. Uh-huh. Las vacantes comprenden las consejerías de turismo en Londres, París, Dublín, Sao Paulo, Emiratos Árabes y Buenos Aires.
Quizá una retirada de lujo para el exministro.
Igual injusta.
Puede ser, nos recuerda un poco también, salvando las distancias, que con lo pasó con Bert, que fue a París, aunque Bert hay que decir que no estuvo inmerso en ningún caso de corrupción ni de blanqueo de capitales. Vamos a pasar al Confidencial.
Vamos a ir al Confidencial, que parece que ya ha dejado esa tanda de capítulos que traía sobre Panamá, lo cerró ayer en el número 30, uh-huh. Y hoy ya traía la portada digital a la que nos tiene acostumbrados normalmente. Y titulaba Felipe González me dio para el iraní Zandi en sus negocios de África. Uh-huh. Así que para los que pensaban si el expresidente estaba involucrado o no, pues parece ser que sí.
Y el Confidencial, como decimos, también trae la misma información sobre Cuéntame que otros medios digitales.
Trae un vídeo explicativo que animamos a la gente que se meta en la web a verlo porque es bastante interesante y titulaba La trama de Cuéntame usó el mismo testaferro costarricense que Granados.
Continuamos con Infolibre.
Vamos a ir a Infolibre, que es a la noticia que yo me refería también sobre el exministro Soria, y titulaba Los varones derrotados que Rajoy colocó en el Senado no han presentado una sola iniciativa. Hablamos de tras ese batacazo que sufrió el Partido Popular en las autonómicas hace un año, pues los ex varones como Alberto Fabra, Luisa Fernanda Rudi, José Ramón Bauzá, Pedro Sanz, estaban en la Cámara Alta y también se les sumaría Rita Barberá hace poco tiempo. Pues en 4 meses su aportación ha sido total a cero.
Y a mí que no me sorprende, no es a ti, Pepe, pero vamos, es que creo que por algo se les llama a este tipo de prácticas un cementerio de elefantes, porque es que van allí pues a jubilarse y no a ofrecer realmente política. A mí me parece una vergüenza que esto sea así, pero bueno, es como están ahora mismo las cosas.
También por parte de un presidente del gobierno, ese hincapié que tiene por colocar igual a la gente no es necesario tampoco, ¿no?
Sin duda que no, aunque quizá desde un punto de vista de partido no sabemos lo que puede pasar en el seno del PP.
Vamos a ir al día a los medios impresos y vamos a comenzar con El País, que titulaba a 2 columnas los partidos no logran acordar la reducción del coste electoral. Uh-huh. Y es que ayer se reunieron y parece que no llegaron a ese acuerdo.
Yo creo que se está haciendo un poco de demagogia con este asunto, tanto que se habla de la demagogia, porque creo que es evidente que tiene que haber un coste electoral que no se puede evitar. De hecho, ayer lo decía precisamente una periodista del País, en la cadena SER, decía que no es que este gasto es una garantía democrática de que las elecciones funcionen bien, que no haya una financiación externa de empresas, perdón, y que al final sean los ciudadanos los que financien las elecciones.
Vamos a explicar un poco esto, sí. Y es que, por ejemplo, parece que se ha dividido esas diversas opiniones entre el bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista, que cuentan con más ingresos, y entre Ciudadanos y Podemos, que lo que quieren es establecer un tope salarial y los el bipartidismo pues quiere que haya un porcentaje de recorte.
De acuerdo.
Entonces, para la gente que quiera saber cuánto se gastó en el 20 de diciembre, vamos, pues el Partido Popular gastó 12 millones de euros, el Partido Socialista 9 millones, Ciudadano 4 millones y Podemos 2,2 millones, que si se le suman todas sus afluencias, pues ascendería a 2,9 millones.
Sí, con las mareas y con Compromís. De acuerdo, Pepe, muchas gracias por la información, porque creo que hay que puntualizar exactamente los datos.
Y nos vamos a ir ahora al ABC, que titulaba López Negrete alertó a Bernard de su detención 24 horas antes. La abogada llamó al líder de manos limpias y le exigió nombrar a un vicepresidente que la mantuviera ella en el juicio del caso NOS.
¿Y qué más nos traen los medios de ámbito nacional?
Pues nos traen esa gran coalición, y lo hace el diario El Mundo, que dice Izquierda Unida se rinde a Podemos sin condiciones concretas. Esto me ha sorprendido, Marco, no sé a ti, que Izquierda Unida diga sí a un acuerdo que todavía no tiene ni cerrado en cuanto a qué gente va a llevar, el nombre, la marca, que también ha suscitado mucha polémica.
A mí no me ha sorprendido del todo, porque creo que era inevitable este acuerdo, porque el batacazo de Izquierda Unida fue mayúsculo. A pesar de que tuvo muchos votos por el sistema electoral, al final solo consiguió 2 diputados. Era evidente que por ese camino no les convenía seguir, y bueno, ahora también parece muy evidente que las condiciones ya no son las mismas, que quizá queden una desventaja frente a Podemos, y creo que es así como lo están reflejando los medios, que por cierto, yo creo que lo reflejan así porque son conscientes de que va a tener bastante éxito electoral esta coalición.
Vamos a ver, porque, por ejemplo, La Razón opina distinto a ti. Dice, la coalición con Bildu para el 26J abre otra crisis en Podemos. Iglesias niega un acuerdo con los abertzales que la dirección de Navarra ya daba por hecho. También Garzón diluirá la sigla de Izquierda Unida en Podemos con el apoyo de solo el 24% de los militantes.
Sí, es evidente que el enfoque es que Garzón pues está cargando Izquierda Unida, ¿no? Que está eliminándolo del mapa y que prácticamente se está integrando en Podemos y que va a desaparecer.
Me parece ese enfoque, ¿no? Que parece que Alberto Garzón está vendiendo a Izquierda Unida. Eso es. No lo veo personalmente así. Nos vamos a ir a La Vanguardia, que titulaba ataque aéreo a un campo de refugiados al norte de Siria. Me gusta que salga esta noticia, no precisamente por el contenido, pero sí por su presencia en una portada de un medio. Está bien que no dejemos pasar estas cosas. Y también esa autoría de ese ataque aéreo se desconoce, aunque se apunta que ha sido Rusia o el Assad.
Vamos a acabar con los medios locales, Pepe.
Vamos a ir con los medios locales y vamos a ir con el diario Información, que dice el exconseller Gerardo Camps se gastó en 4 años 553.000 euros en comidas de lujo. El diputado electo del Partido Popular en los comicios de 2015 cargaba hasta las propinas en las facturas que luego abonaba la Generalitat.
Se van conociendo nuevos casos, aunque parece que son tantos que ya no caben más, pues siguen saliendo más. ¿Qué nos trae La Verdad?
La Verdad dice Hacienda multa a miles de alicantinos por no declarar la ayuda para comprar el coche. Así que esa gente que se acogió al plan PIB entre 2012 y 2014, pues que sepa que le va a llegar una multa por parte de Hacienda.
Acabamos con Teleelch.
Vamos a acabar con Teleelch, que traía obviamente la noticia de la mañana de ámbito local, y es sobre el mercado central, que titulaba el proyecto del mercado central vuelve a paralizarse. Y es que parece que no se acaba de llegar a un acuerdo para elaborar ese nuevo mercado central o bien reformar el ya existente.
Seguiremos atentos a esta noticia de ámbito local tan importante en Elche. Muchas gracias, Pepe, por toda la información.
Muchas gracias, Marcos.
Y nosotros, como todos los viernes, hacemos una pausa y pasamos de la portada a la contraportada.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 6 de mayo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. También en el consultorio médico de San Gabriel de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
En Elche, en el Estadio de Fútbol Martínez Valero, de 4 y media de la tarde a 9 y media.
Y en San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Buenos días, Antonio, te echaba de menos ya estas mañanas de los viernes.
¿Me toca a mí ya o...?
Sí, te toca a ti.
¿O va alguien antes?
No, creo que no va nadie. Igual se cuela a alguien. ¿Quieres que los chicos de deportes vayan antes que tú?
No, porque ellos tienen información de verdad.
Ah, ¿y la tuya es de mentira?
Sí, es toda inventada, la verdad.
Pues está bien que me lo digas en mayo.
No, hay que decir que me gustaría decir que me han gustado varias cosas que habéis dicho Pepe y tú durante las portadas. Lo primero es lo de que a Pepe le gustan los atentados en Siria. Lo celebra como gol el del Albacete.
Es que la gente de Tobarra es muy bestia.
Y tú, lo de vamos a acabar con los medios locales, eso que es un tipo de guerrilla contra los medios hiperlocales.
No,
vamos a acabar con Teleelch.
Es mi TFG, Antonio. Mi TFG se titula Acabar con los medios locales.
Y además tú dices, vamos a acabar con Teleelch. Y Pepe como te da la razón diciendo, vamos a acabar con Teleelch. Yo decía hace dos semanas que me gustaría que Pepe y Jesús empezaran a dar portar de manera irracional. Y la verdad es que lo estoy consiguiendo.
Te van haciendo caso, ¿no?
Bien, hola Marcos.
Hola, Antonio,
ya es el saludo oficial del guión. Vuelve a contraportar el magazine Buenos Días UMH, que es una cosa que hay que recalcar para que no pienses que voy a traer el tiempo ni una sección sobre pesca y caza. No, la contraportada.
El tiempo ya lo he dado yo al principio.
Exactamente. Hay dos tipos de programas de radio o de secciones de radio, que son los que quieren ganar el Ondas y los que se conforman con el premio Montgomery Burns por su sobresaliente labor en el campo de la excelencia, que es en mi caso, ¿vale?
Vale.
Hoy quiero hablar de uno de los temas, digamos, en casos prácticos, que es el absurdo. El absurdo.
Es muy amplio eso, ¿eh?
Exactamente. En primer lugar, me gustaría pensar en personas que han nacido con problemas, que la verdad es que como titular tampoco está muy bien. Por ejemplo, nacer sin tobillos.
¿Esto pasa?
No.
No, es para tenerlo claro, a partir de aquí ya vamos para
adelante. Bueno, al menos yo no conozco casos, ¿vale? No tener tobillos significa que tu cerebro manda órdenes a tus piernas, pero que estas no pueden combinarse con los pies. Imagínate la situación, ¿no? La peor que se me viene a mí a la cabeza es que sería imposible hacerse una foto de las piernas en la playa, las típicas de aquí sufriendo, y mantener uniformidad. O sea, lo que está guay es tener los dos pies ahí y pero eso sería imposible, habría uno a la derecha, otro a la izquierda.
Sin duda, eso, lo más grave que le pasaría a esta persona en su vida es eso, ¿no?
Exactamente, exactamente. O nacer sin rodillas. Viviríamos en un paso de ceomo continuo, imaginar andando sin rodillas, sin flexionar. También me encantaría ver a mí, a un monárquico, intentar mostrar respeto a su rey sin rodillas. Sería como, antes de doblarme me trincho, ¿sabes?
Se habría inventado otra forma, claro.
Sí, claro, caer de boca al suelo, ¿no?
Por ejemplo.
Y besarle los pies. Bien, otra idea absurda que me viene a la mente es la dictadura del embarazo.
¿Cómo es eso?
Yo me quiero reproducir, pero no mediante los métodos tradicionales, no sé si me entendéis. Nadie ha puesto en marcha un referéndum constituyente para que los humanos podamos decidir cómo nos reproducimos. Por ejemplo, Puigdemont está diciendo, vamos a liberar Cataluña del yugo españolista, pero no dice, vamos a liberar a los humanos del yugo del embarazo. Vale, esto no está pitando bien, ¿vale? Esto es real, ¿vale? Yo sin duda escogería la opción de la fragmentación, no sé si la conocéis.
No tengo
ni idea.
Me
pongo muy biológico, ¿vale? Este tipo de embarazo, entre comillas, porque no es un embarazo, consiste en que crezca una especie viva a partir de una escisión de ti mismo.
Pero esto parece un poco bíblico, ¿no?
No, pero es real, es biología.
Bueno.
Es decir, ahora Marcos, yo te corto una pierna. Te has portado mal, te he cortado una pierna. Pues de esa pierna descabezada aparece un nuevo Marcos, pero con coherencia en el tamaño.
O sea, que tendría el tamaño de la pierna.
No, o sea, esa pierna tendrá, por ejemplo, 80 centímetros, pero tú como Marcos bebé tienes 30 centímetros, o sea, estaría muy desproporcionado, serías como un carromero, pero por la biología y no por el cerebro.
Bueno, sigue, Antonio, sigue.
A mí me encantaría reproducirme mediante la fragmentación de mi propio pene para que mi vástago pueda tener algo de lo que fardar desde pequeñito. Y para cerrar esta cuna del absurdo, me gustaría poner en marcha una hipótesis y preguntarte sobre su sentido, Marcos. Una mujer muy fea, pero dentro de los parámetros que dicta el sistema capitalista, porque está muy bien esto de ir a ofender y echarle la culpa al sistema capitalista.
Sí.
Bien, una mujer muy fea asegurándose si está embarazada, ¿podría ser una película titulada Alien vs. Predictor? Bien, después de este inicio ya podéis desear mi muerte, pero me da igual porque en mi nicho pondría prohibido fijar carteles responsable de la empresa anunciante. Vamos con los titulares.
Estos titulares no son más que el fruto de la demencia de su guionista. No intenta adentrarse en ellos o podrá caer en una espiral.
En Nacional.
Francisco Marguenda es nombrado comisario de honor de la Policía Nacional por su sobresaliente labor en la caza de bolivarianos.
En ciencia.
La ciencia admite que cuando analizan tu esperma con microscopio aparece la cara de Juan Manuel de Prada.
En medio ambiente, Antonio.
El sindicato de la droga llega a un acuerdo con la oficina ambiental para vender la cocaína en bolsas biodegradables.
En teología.
Es oficial, Adán, Eva y Bertín Osborne abandonaron el Edén porque le vieron más futuro a los paraísos fiscales.
¿Quién es nuestro protagonista en deportes?
Juan Luis Cebrián se convierte en máximo accionista del Real Madrid para impedir que sus jugadores salgan en la Sexta Deportes.
Bueno, ahora toca el momento de comentar los titulares, ¿no?
No, solo quiero decirte que has improvisado en los titulares. ¿Quién te crees que eres? Muestra un poco de respeto a mi trabajo. Ponía en deportes, ¿no? ¿Quién es el protagonista en deportes? Muestra respeto a mi trabajo.
Yo le doy una vuelta
presentadorcillo.
Yo le doy una vuelta al guión.
Vale. Pues entonces verás página en blanco porque esas dos caras. Bien, hoy en el Ojo Vago voy a recuperar un tema muy especial que marca mi vida. Hoy vamos a hablar de la vida de un pasajero de autobús en ejemplos prácticos, ¿vale?
Otra vez el autobús.
Exactamente, pero en ejemplos prácticos. ¿Entiendes la diferencia?
Antes la mentira.
O hay que explicarlo. Hay que decir que cuando viajas en un autobús infernal más de dos veces al día, solo hay una cosa que odias más que al propio autobús y es a ti mismo, por no salir de ese infierno. Antes de empezar, debo realizar brevemente un organigrama para que la gente conozca el modus operandi de la gente del autobús. En las primeras filas de los asientos se sientan los señores y señoras que llevan a sus nietos al instituto, mientras que en las filas de atrás se sientan los que cuando salen los nietos revenden la droga.
Eso es.
Luego, en el punto medio hay una mezcla heterogénea de razas, etnias, especies, buenas personas, criminales, gallegos, de todo. Vamos a hablar un poco del autobús con experimentos, con cuatro ejemplos prácticos. Una persona que se prestó, de entre otras miles, en una oferta del Observatorio Ocupacional para hacer esto. Nosotros ganamos una rata de laboratorio y él se ganó un bocadillo de mortadela con tomate trinchado. Así que vamos con ejemplos prácticos. Y en el primer ejemplo hablamos de sanidad. El personaje que se prestó a hacer estos experimentos vivió un momento en el que su salud corrió peligro. Montó en un autobús en el que Baby el cerdito valiente no lo hubiera sido tanto, ¿vale? El resultado, sujeto herido por el ataque de una chinche. ¿Verdad, eh? Le picó en las dos piernas a la altura de los muslos. En la izquierda y en la derecha. Por suerte, la chinche tuvo el detalle de no hacer escala porque se le habría puesto como la frente de una hindú al chaval. En el segundo ejemplo, hablamos de parapsicología.
Antonio, perdona, ¿por qué el sonido de sanidad y parapsicología es el mismo?
Todos, ah, vale, mismo. Vale. Un sujeto experimental se sentó justo atrás de un señor de unos 50 años que después de escuchar canciones de electro latino sin auriculares, que pensó que no era suficiente tortura escuchar a Dani Romero, decidió que era el momento de ponerse a ver vídeos tributos en YouTube de John Cena, famoso luchador de la WWE, y no contento con eso, apagó el móvil y pensó que era una gran idea empezar a cantar a todo volumen. Y además, el repertorio era muy bueno porque unía música católica con letras sobre la independencia del País Valenciano.
¿Sabes qué es lo peor de todo? Que este ejemplo me ha permitido saber que no te estás inventando ninguno porque me lo contaste de verdad.
Esa canción debía ser la antesala de un asesinato múltiple con alevosía, que alevosía sería la compañera del crimen, alevosía García, y mataría a mucha gente. En el cuarto ejemplo hablamos de supervivencia. El sujeto que se prestó al experimento para costearse sus viajes de universidad, de casa a la universidad, se contagió del ecosistema del autobús y empezó a comportarse como un auténtico desgraciado. En un viaje a Castellón, en dos autobuses, derramó su café a las 7 de la mañana por todo el suelo sin preocuparse del resultado y a la vuelta se negó a ir en ese mismo autobús alegando que le daba asco porque estaba todo manchado de café. Esto es real.
¿Iba a retransmitir algún campeonato?
No. En el quinto ejemplo hablamos de supremacía. Con esto terminamos. El sujeto a analizar se convirtió en una auténtica bestia. Esa persona, que no voy a decir su nombre, pero diré que el punto más visitado en el mapa de buses es Aspe, no es muy amigo de irse de compras. Ese señor, que no voy a decir sus apellidos, pero se llama Antonio, tiene entre uno y tres pantalones, ambos incluidos, y tiene unos vaqueros que lo acompañan a todos los lados y que posiblemente lleve en estos momentos. Esa persona, que no voy a decir la talla de calzoncillos, se llama Antonio Ruiz, rompe sus pantalones siempre por el mismo sitio. No sé si es por la forma de andar o porque tiene unos testículos muy contundentes, pero siempre acaban rotos por la zona de las pantorrillas y esos vaqueros pasan a convertirse en lo conocido como un túnel hacia el infierno. Pues bien, el sujeto a analizar, de Aspe y de nombre Antonio Ruiz, con talla XS de calzoncillos, siempre va de forma gallarda en el bus, de forma muy flamenca, en su cortijo y sube las piernas en los asientos, abierto de piernas con el agujero de las pantorrillas que se ve a todo trapo, ¿no? Y el autobús lleno de personas de todo tipo, de clases, etnias, atienden a ese espectáculo. Es lo conocido como inicio del terrorismo.
Por suerte no había gallegos ese día.
No había gallegos ese día. Bueno, con esto nos despedimos, así que ser malos, colegas.
Hasta luego, Antonio. Son las 9:53 minutos de la mañana y vamos ya con esa previa deportiva que nos traen Daniel Rodríguez y Alba Otero de cara al fin de semana. Muy buenos días, chicos.
Buenos días, Marcos.
Buenos días.
Pues vamos a saber al principio lo que ha pasado en la Champions League esta semana.
Pues sí, hoy comenzamos los deportes en Buenos Días UMH con la Champions League, donde ya tenemos a los dos finalistas que se medirán el día 28 de mayo en San Siro para conseguir el título. Dos equipos españoles, el Atlético de Madrid y Real Madrid, reeditarán la final de hace dos temporadas en Lisboa, que se saldó con la décima Copa de Europa para el Real Madrid. En el camino han dejado a Bayern de Múnich y Manchester City respectivamente en dos eliminatorias muy igualadas.
El martes, el Atlético de Madrid certificaba su pase a la final de Milán a pesar de perder en el partido de vuelta en el Allianz Arena por 2-1 ante el Bayern de Múnich. La victoria en el partido de ida por 1-0 en el Calderón sirvió al conjunto de Simeone para llevar una renta importante a Alemania. Se adelantó en la primera parte el equipo de Pep Guardiola por medio de Xavi Alonso y pudo poner el 2-0 antes del descanso desde el punto de penalti, pero Black detuvo el lanzamiento de Müller. hasta la reanudación, Griezmann marcó el 1-1, que ponía muy de cara el pase a la final, pero el Bayern no se rindió y Lewandowski anotó el 2-1 que dejaba a los alemanes a un gol de la final. El que pudo sentenciar el partido fue el Atlético, pero Torres también falló un penalti en los minutos finales. El Atlético de Madrid jugará la tercera final de Champions de su historia.
Por su parte, el Real Madrid se deshizo del Manchester City en el Santiago Bernabéu al ganar 1-0 gracias a un gol de Gareth Bale en el primer tiempo. El equipo de Zinedine Zidane fue muy superior al Manchester City durante todo el partido y gozó de múltiples ocasiones para ampliar la renta. Modric pudo poner el 2-0 en la segunda parte y Bale estrelló un cabezazo en el palo. El City solo intimidó la portería de Keylor Navas con un disparo de Fernandinho y de Agüero en el último minuto de partido. Con esta final, el Real Madrid buscará su undécima Champions League.
Y en la Europa League, tan solo uno de los dos españoles que han jugado las semifinales estará en la final de Basilea. El Sevilla será representante español en esta competición. El conjunto de Emery derrotó al Shakhtar Donetsk por 3-1 en el Sánchez Pizjuán, con un doblete de Gameiro y otro gol de Mariano. Por parte de los ucranianos marcó el gol Eduardo da Silva y el Villarreal cayó en su visita a Anfield y no pudo hacer valer el 1-0 del Madrigal ante el Liverpool y perdió 3-0. Bruno en propia portería igualó la eliminatoria. Para los de Klopp y Sturridge y Layana en la segunda parte sentenciaron el partido.
Y dejamos a un lado toda esta competición europea de Champions, de Europa League, y vamos a segunda división con el Elche, que hace este fin de semana.
Pues el Elche, que se enfrentará al Tenerife mañana sábado a las 8:15 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López, un encuentro donde los franjiverdes tendrán que buscar la victoria si quieren jugar los playoffs de ascenso al ser octavos frente a los blanquiazules, que luchan por mantenerse en mitad de la tabla.
El técnico Rubén Baraja recupera a su defensa central Armando Lozano y no viajará ni con el Lin ni con Armando Sosa, más conocido como Mandy, ya que ha sido castigado con dos partidos de suspensión por su expulsión la semana pasada ante el Albacete. Baraja tendrá que usar a su recambio Pelayo Novo.
Y en segunda división B quedan dos jornadas y el Hércules lo tiene, no vamos a decir mejor que nunca, pero desde luego la cosa está muy bien, Dani.
Sí, porque tiene un calendario bastante asequible contra dos rivales de la parte de abajo. De hecho, el rival de la semana que viene ya está descendido, sí. Y tiene la oportunidad incluso de asaltar el liderato. Se enfrentará mañana a las 6 de la tarde al Olot en el Rico Pérez. El equipo de Vicente Mir llega al tramo final de la temporada en un momento de forma muy bueno, en los que ha marcado 7 goles en los últimos 2 partidos. Ante el Olot, el técnico del Hércules todavía no puede contar con Nieto ni Rafita y tiene la duda de José Luis Miñano, que ha arrastrado molestias durante la semana. El Hércules es tercero en la tabla con 65 puntos a tan solo 2 de Villarreal B y Reus.
Esta jornada todos los partidos se jugarán a la misma hora al haber horario unificado. El Villarreal B se medirá a la Pobla de Mafumet en el Mini-Estadi y el Reus recibirá en casa al Olympique de Sátiva. Tanto Pobla como Olympique se juegan la permanencia en segunda B, al igual que el Olot. El Lleida, cuarto clasificado, se enfrentará al Cornellá en un duelo por una plaza en el playoff. El Alcoyano jugará en el Collao ante el Español B y el Eldense visitará al Barça B.
¿Y el Ilicitano?
En tercera división, el Elche Ilicitano jugará su penúltimo partido de la temporada frente al Recambios Colón este domingo 8 a las 7 de la tarde en el 10 Iborra, un encuentro importante para ambos equipos. El Ilicitano buscará volver a la segunda plaza tras perderla la semana pasada en favor del Ontinyent, y el Recambios Colón, tras la abultada victoria de su último partido ante el Orihuela, lucha por mantenerse en la categoría al estar 16avos.
Y ahora cambiamos de deporte, ¿qué nos contáis de MotoGP?
Este domingo arranca a las 2 de la tarde hora española la quinta carrera del año en Le Mans, Francia. Tras el podio de Jerez, donde el italiano se alzó con la victoria, los españoles Márquez y Lorenzo deberán luchar en Francia, ya que están muy igualados en la clasificación. Además, este domingo se sabrá si Maverick Viñales sustituirá a Lorenzo en Yamaha, tras informar este en Jerez que abandonaría su actual equipo por Ducati.
Y acabamos con tenis, que tenemos Madrid ATP.
Pues sí, en el Mutua Madrid Open de la Caja Mágica en Madrid, hoy se jugarán los cuartos de final. A las 4 de la tarde, el español Rafa Nadal tendrá que enfrentarse a Joao Sousa y el vencedor de ese partido tendrá que enfrentarse al ganador entre Berdych y Murray en semifinales. Los otros partidos son Kyrgios contra Nishikori y Djokovic frente a Raonic.
En femenino, las dos semifinales serán Cibulkova, Chirico y Halep, Stosur. Las españolas Carla Suárez y Garbiñe Muguruza cayeron eliminadas.
Pues muchas gracias, chicos, por traernos la información deportiva. Nos escuchamos el lunes con más novedades.
El lunes y con toda la jornada también en la Liga BBVA, que también hay horario unificado, el eso domingo es. A las 5 de la tarde.
Y volverá, eso yo creo que es una buena noticia, para las radios esa jornada unificada ahora será una retransmisión espectacular.
El carrusel va a ser frenético en estas últimas dos jornadas de liga.
Eso es, nos escuchamos el lunes, chicos.
Muy bien, Marcos.
Hasta el lunes.
Nosotros nos despedimos, recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristian Miconi, que está en los controles técnicos. Gracias por elegir la radio universitaria.